Cierra el programa de hoy el catedrático de Derecho Financiero y Tributario, José Manuel Tejerizo, que va a comentar brevemente los caracteres principales de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales, los impuestos especiales y los impuestos sobre el tráfico exterior, que conforman, junto con el IVA, los impuestos indirectos. Con una referencia especial al impuesto sobre las transmisiones patrimoniales, que se ha convertido en el más importante de los recursos tributarios de las comunidades autónomas.
Muy buenos días en esta última de las sesiones de la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 2. La última vez les estuve hablando, recordarán ustedes, de ciertas novedades que se habían producido para el año 2010 en el impuesto sobre el valor añadido, fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente. Pensaba no volver a hablar del impuesto sobre el valor añadido porque ya hablé el otro día. Lo que pasa es que la actualidad lo impone. Hace unos días, a mediados del mes de abril, se dictó un decreto ley en materia tributaria con un nombre, como de costumbre, bastante más rimbombante de luego lo que tiene dentro, que era Medidas para el Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo. El Real Decreto lleva fecha de 9 de abril y se publicó en el Boletín Oficial del Estado del 13 de abril, y hay modificaciones en materia tributaria y modificaciones en el impuesto sobre el valor añadido. Las más importantes las habrán oído ustedes en la prensa, porque han sido objeto destacado de atención por parte de los medios de comunicación. El impuesto sobre el valor añadido. Decirles simplemente en dos pinceladas, porque hoy quiero hablar de otra cosa que no sea el impuesto sobre el valor añadido. La primera es que para determinado tipo de obras, digamos, menores en materia de vivienda, lo que en la terminología clásica se denominarían chapuzas, y que digamos que no se llaman así en la ley, por supuesto, pues para eso se va a aplicar el tipo de gravamen reducido. Y luego también otra novedad es que se simplifican los trámites para obtener la deducción o devolución, en su caso, de las cuotas de IVA de vengado que no han podido ser cobradas a los clientes. Si ustedes han estudiado ya el impuesto sobre el valor añadido, se habrán dado cuenta que existe en la ley la posibilidad de que las cantidades que no han sido cobradas por el empresario profesional que repercutió el IVA y que no cobró nada, ni el IVA ni el principal, bueno, pues existe la posibilidad de deducirse esas cuotas con unos procedimientos que establece la ley, que ustedes habrán estudiado o estarán a punto de estudiar, primero en la ley, luego en el manual explicado. Bueno, pues lo que han hecho ha sido simplificarse, se ha ampliado, sobre todo se ha ampliado, por no entrar en demasiados detalles, no se exige que haya una reclamación judicial como hasta ahora, basta con que haya un requerimiento notarial al deudor. Siempre es más barato irse a un notario que le haga un requerimiento a una persona que meterse en un pleito. Antes había que esperar un año, ahora basta con esperar 6 meses. En fin, hay una serie de simplificaciones para que las personas que no han cobrado la cuota del impuesto sobre el valor añadido que repercutieron a los clientes puedan deducírsela de las cuotas que han devengado, o en su caso pedir la devolución si es que saliera en las cantidades a su favor. Eso ha aparecido, como ya les digo, en un decreto ley que se ha publicado a mediados del mes de abril y que quería contarles a ustedes para darles información de lo que va dictándose. Bueno, dejando esto, sí quería hablarle de otras figuras tributarias. Tiene menos importancia que el impuesto sobre el valor añadido desde el punto de vista dogmático y desde el punto de vista cuantitativo, pero sí que tiene mucha importancia algunas de ellas, por ejemplo, para las comunidades autónomas. Recordarán ustedes que en la imposición indirecta recaía sobre tres pilares. Uno de ellos es la imposición sobre el consumo, constituida fundamentalmente por los impuestos sobre el valor añadido y los denominados impuestos especiales. Otro pilar es la imposición al comercio exterior, realmente es los derechos de importación. Y otro pilar es el del impuesto que grava las operaciones de carácter económico no empresarial. Este tipo de operaciones son las que se graban en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que es un impuesto que además está cedido a las comunidades autónomas y que posiblemente, desde el punto de vista impositivo, desde luego es el que más recaudación tiene. Digo propio, que a lo mejor recauda mucho más por la parte territorializada de los impuestos sobre la renta o sobre el impuesto sobre el valor añadido o los impuestos especiales que les han sido cedidos, pero el impuesto propio que recaudan totalmente, que gestionan totalmente y del cual recaudan más, es el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales, a pesar de su nombre, es un poco más complejo de lo que parece, porque en último término no es más que el resultado de un arrastre histórico de muchas figuras tributarias. En estos momentos, después de una evolución, una larga evolución, es un impuesto que existe en España más o menos como hasta ahora, desde el siglo XIX, pues en estos momentos el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en realidad son tres impuestos juntos. Uno que se llama el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas inter vivos, que es el que grava las operaciones que se realizan fuera del ámbito empresarial. Una persona vende su casa particular, una persona vende su vehículo particular a otro particular, ese tipo de operaciones no empresariales, o bien aquellas operaciones sobre bienes inmuebles que están no sujetas o exentas en el impuesto sobre el valor añadido, una segunda transmisión de edificaciones, ya habrán estudiado seguramente ustedes o estudiarán que está en exenta el impuesto sobre el valor añadido, bueno, pues se someten a tributación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas inter vivos. Otro impuesto que grava las operaciones de carácter societario, las operaciones que realizan las sociedades, fundamentalmente la constitución, la ampliación de capital, la disminución de capital y la disolución, no solo eso, pero fundamentalmente eso. Este es un segundo impuesto que además ha visto reducida su ámbito de aplicación, porque hasta época reciente incluía también las operaciones de transformación societaria, por ejemplo, las fusiones o las escisiones de empresas, y ahora estas son figuras que están excluidas de la tributación, lo cual plantea problemas en la práctica que no han sido bien resueltos por el legislador, pero no voy a entrar en ello porque sería muy complicado, entraríamos en demasiados detalles. Y el último impuesto realmente es un impuesto que se parece bastante, no es lo mismo, pero se parece bastante, por lo menos en alguna de sus manifestaciones, a una tasa. Es el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Es un impuesto que grava la utilización de determinado tipo de documentos notariales, mercantiles o administrativos, junto con una vieja reminiscencia de un impuesto que tuvo mucha más importancia en tiempos pasados y que era el impuesto sobre condecoraciones, distinciones y honores. A uno cuando le daban una medalla, una cruz de San Raimundo de Peñaforo, de Carlos III y tal, tenía que pagar un impuesto, salvo que en el decreto de concesión se dijera expresamente que estaba exento de tributación. Bueno, pues este es un impuesto que se ha ido reduciendo progresivamente y ahora solamente grava la transmisión de títulos nobiliarios. Y además también se ha simplificado, antes era muy entretenido, porque sabía uno los títulos que había en España. Pagaba uno un impuesto si le nombraban duque o transmitía la condición de duque, era distinto si era marqués, era distinto si era conde o vizconde, etcétera, etcétera. Ahora todo se ha unificado. Ahora la única distinción que existe es si tiene grandeza o no tiene grandeza de España. Bueno, es una reminiscencia histórica y además suele suceder que el rey, cuando concede estos títulos nobiliarios, normalmente, si tiene usted la curiosidad, cuando vean que el rey da la merced de nombrar, de dar un título nobiliario a alguna persona, lo normal es que declare exenta la concesión y la primera transmisión suele también declararla exenta. Luego ya las segundas transmisiones que paguen. Así que cuando la señora duquesa de Alba fallezca y transmita todos sus títulos, pues sus herederos tendrán que pagar este impuesto que, repito, responde a reminiscencias históricas. Los más importantes son, se pueden ustedes imaginar, los impuestos anteriores, el de transmisiones patrimoniales onerosas inter vivos y el de operaciones societarias. Decirles que estos impuestos tienen unas relaciones entre sí un poco peculiares. Repito que son tres: transmisiones patrimoniales onerosas inter vivos, operaciones societarias, actos jurídicos documentados. Los dos primeros son incompatibles entre sí, de tal manera que una operación o está sujeta a transmisiones patrimoniales onerosas inter vivos o está sometida a operaciones societarias. No puede estar simultáneamente sometido a ambos tributos. Si teóricamente pudiera pensarse que estaban sometidos a los dos, la ley no dice cuál es el que prevalece, pero según la doctrina oficial, la doctrina de la Dirección General de Tributos, se considera que prevalece el de operaciones societarias porque es mucho más específico y entonces lo considera ley especial frente al impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas inter vivos, que lo considera general y, por lo tanto, digamos, de aplicación supletoria. Cuando hay incompatibilidades entre uno y otro, que las hay en algún caso. Y el impuesto sobre actos jurídicos documentados tiene dos partes, sobre todo en lo que se llaman los documentos notariales, que es lo más importante. Existe la incompatibilidad que se llama cuota gradual, que es un impuesto que se grava fundamentalmente por la cuantía de la operación jurídica que se documenta ante un notario, por ejemplo, una escritura de compraventa, una escritura de constitución de hipoteca, etcétera, etcétera, y lo que se llama el tipo fijo, que no es ni más ni menos que el pago de una determinada cantidad por la utilización de los folios notariales. Lo han visto ustedes, se paga con efectos timbrados. Cojan ustedes un folio notarial y verán ustedes allí puesto arriba, están numerados los folios y además está ya sellado. Eso es un efecto timbrado. Bueno, este impuesto timbrado, pues es un impuesto que es compatible con cualquier otro y además no tiene exenciones, no conoce ningún tipo de exenciones. Este es un impuesto, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que conoce muchísimas exenciones, hay multitud de exenciones. Es curioso que cuando se dictó la ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales a principios de los años 80, una de las razones que se esgrimió fue que había que terminar con la cantidad ingente de exenciones que existía en el antiguo impuesto, el equivalente a este impuesto que durante muchos años se llamó impuesto de derechos reales. Había más de 100 exenciones. Bueno, pues resulta que este impuesto, que nació teóricamente para grabar todo tipo de operaciones, ha ido acumulando exenciones tras exención, tras exención, tras exención, y en estos momentos ni siquiera el texto refundido es capaz de recoger todas. Se remite a las leyes especiales. Hay multitud de exenciones en esta materia. Por citarles a ustedes un ejemplo, algo que es muy frecuente: están exentas las transmisiones de bienes que se produzcan como consecuencia de la celebración y, sobre todo, de la disolución de los matrimonios. Por citarles a ustedes un ejemplo. Entonces, cuando una persona se divorcia o se separa, pues entonces la adjudicación de los bienes que se hagan, la disolución de las sociedades gananciales o las transmisiones que se hagan con ocasión de la disolución del matrimonio, pues están exentas de este impuesto. Por citarles un ejemplo, hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Otros impuestos indirectos están los impuestos especiales. Los impuestos especiales son impuestos que graban también el consumo, pero lo graban en una sola fase, en vez de ser como el impuesto sobre el valor añadido que grababa, lo han visto ustedes, cada una de las fases de la producción, pues aquí solo se graba en una fase. Es normalmente la fase de la fabricación. Lo que pasa es que la fabricación está entendida en los impuestos especiales de una manera muy complicada, tremendamente complicada. Se considera fabricación la salida del producto al mercado, no cuando se fabrica, y son los viejos, proceden fundamentalmente de las viejas regalías o rentas reales, que tradicionalmente eran sobre el tabaco y sobre el alcohol, y que modernamente se les ha añadido los hidrocarburos. Son fundamentalmente los tres grandes impuestos. Tienen la peculiaridad estos tres grandes impuestos de que están armonizados también, de tal manera que es la Unión Europea la que establece las reglas esenciales de aplicación de estos tres tributos, y luego se les añaden otro tipo de impuestos especiales que no están armonizados, que la Unión Europea no los impone, sino que se establece, por ejemplo, sobre la electricidad o sobre la fabricación del carbón, etcétera, etcétera, o sobre las operaciones de seguros, que son ya impuestos por eso específicos de España. Insisto en que lo peculiar de este impuesto es el concepto de la fabricación. La fabricación es la salida del producto al mercado, no cuando materialmente se produce, sino cuando sale al mercado. Es decir, el alcohol, pues el alcohol solo cuando se comercializa, es decir, no cuando se fabrica el alcohol. Mientras esté en los almacenes de quien fabrica el alcohol, pues está en lo que la ley llama régimen suspensivo. Solo cuando sale al mercado y cuando se transmite para ser utilizado ya en el mercado es cuando se somete a tributación. Lo mismo sucede con los hidrocarburos, lo mismo sucede con el tabaco, lo mismo sucede con la electricidad. Y el último de los impuestos indirectos está constituido por los impuestos que gravan el tráfico exterior. Y son fundamentalmente impuestos sobre la importación. No hay, en estos momentos, que yo recuerde, impuestos a la exportación. Durante muchos años, no sé por qué, nunca lo supe, pero había un par de impuestos a la exportación. Uno de ellos era los productos materiales de férricos. No sé por qué, estaban sometidos a tributación la exportación, pero ahora ya prácticamente no existen. Son todos impuestos a la importación. La exportación no está sometida a tributación, no solamente no está sometida a tributación, sino saben ustedes que además da derecho a la devolución de todas las cuotas soportadas de IVA en el interior. Lo que se trata es que las mercancías salgan libres al mundo exterior porque ya se les grabará cuando lleguen al destino. Decir dos cosas de los derechos de importación. Primero, es un impuesto comunitario, hasta el punto de que las tarifas son comunitarias. Establece los tipos de gravamen, los establece la Unión Europea, no los establece España. Se habla de importación, la entrada y la salida dentro del territorio aduanero europeo, que no coincide exactamente con la Unión Europea, porque hay determinados territorios que forman parte de la Unión Europea porque son de los países que forman parte de la Unión Europea, pero sin embargo están fuera de la Unión Aduanera. Por ejemplo, en España están fuera de la Unión Aduanera las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Y hay pequeños territorios en Inglaterra, por ejemplo, las Islas del Canal, están fuera del territorio aduanero, algún pequeño territorio en Italia, en las islas de ultramar en Francia, esas no forman parte del ámbito aduanero. Bueno, entonces repito que es la entrada dentro del territorio aduanero, es decir, una mercancía que viene de Estados Unidos, llega a Francia y viene a España. Cuando pasa de Francia a España ya no soporta derechos a la importación, lo ha soportado cuando ha llegado de Estados Unidos a Francia. De Francia a España pagará el impuesto sobre añadido como operación intracomunitaria en su caso, pero ya no pagará el impuesto sobre importaciones, porque lo ha pagado cuando ha entrado de Estados Unidos a Francia. Todo el territorio de la Unión Europea, el territorio aduanero, se considera un territorio interior y solo las mercancías que salen o entran de ese territorio, es las que están sometidas, sobre todo las que entran, están sometidas a este impuesto. Y otra cosa muy importante, la importación no solo la entrada fundamentalmente la entrada física de las mercancías. El concepto de importación solo se aplica a entregas de bienes, a mercancías. No existe el concepto de importación de servicios. Eso es otra historia. No existe ese concepto. Solo se importan mercancías. Bueno, pues la importación no solo la entrada física de las mercancías en territorio comunitario, sino además la entrada primero con autorización administrativa, porque la entrada de mercancías sin autorización administrativa es contrabando. Se comete una infracción, que puede ser un delito, y luego con vocación de permanencia dentro del territorio de la Unión Europea, es decir, de incorporarse al mercado dentro de la Unión Europea, que sea objeto de transacción dentro de la Unión Europea. De tal manera que cuando entra una mercancía que no va a quedarse aquí, pues entonces normalmente no se la somete a tributación en el impuesto, en los impuestos sobre importaciones, es lo que se denomina los regímenes transitorios. Por ejemplo, imagínense ustedes un estudiante que se viene con su coche a estudiar dentro de la Unión Europea. Viene de Marruecos y se trae su coche. Si pide autorización para tener el coche en España durante, o en Francia o en Italia durante el tiempo que está estudiando, pues no paga derechos de importación. Luego, cuando termine de estudiar, se lleva el coche a Marruecos y se acabó. Si por el contrario decide que le van a dar un buen precio por el coche en el lugar donde ha ido a estudiar, pues entonces pide ya la importación definitiva y entonces es cuando pagaría el impuesto. Repito entonces que importación no es solo la entrada física, sino que es la entrada con autorización administrativa y la entrada con vocación de permanencia dentro del territorio de la Unión para ser objeto de comercio dentro del territorio de la Unión. Y yo creo que con esto ya les he aburrido bastante por este curso. Les deseo a ustedes muy buenos exámenes y que saquen sobresaliente en Derecho Financiero y Tributario 2. No quiero volverles a ver, por su bien, no por el mío.